En Hagas a la Luz continuamos con el urbanismo. Queremos saber cómo se construyen los lugares que habitamos, qué hay que tener en cuenta, cómo surgen los lugares comunes, por ejemplo, y los lugares no tan comunes también. Para ello contamos con Elisa de los Reyes García. Ella es arquitecto y es una de las mujeres que conforman el estudio Pez Estudio, ubicado en Bilbao. Un estudio conformado, como decimos, por mujeres arquitectas. Hoy hablaremos sobre el diseño ecológico del espacio público. Elisa de los Reyes García, egunón, bienvenida otra vez a Hagas a la Luz.
Hola, buenos días, egunón.
Queríamos hablar hoy sobre este tiempo de alarma climática, que es bastante importante pensar en el diseño ecológico, sobre todo teniendo en cuenta, como decimos, el tiempo que nos ha tocado vivir y que vamos a vivir en los próximos años. Cuando hablamos de diseño ecológico, ¿de qué estamos hablando concretamente?
Y resumiendo, el diseño ecológico es un diseño que plantea reducir el impacto sobre el medio ambiente, pues de la actividad humana y del propio objeto o espacio que estamos diseñando. En relación al cambio climático, el peso de la construcción en relación a la producción de emisiones de CO2 es aproximadamente como un 40% de las emisiones globales de CO2 proceden de la construcción, ya sea del propio proceso constructivo, del uso, de la demolición. Por lo tanto, está claro que es una responsabilidad muy grande, ¿no?, la que recae sobre el sector de la construcción en relación a la ecología, ¿no?, y al diseño. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacemos para generar un diseño que sea más ecológico y que tenga más impacto? Pues en realidad es algo muy sencillo y muy complejo, que en realidad es intentar que funcionen con la mayor armonía posible con el medio ambiente. Y en realidad la idea es entender un poco que las ciudades o no cómo habitamos debería de parecerse mucho más a cómo funciona la naturaleza de lo que lo hace actualmente, ¿no? Yeah. Una de las claves de esto es, por ejemplo, los ciclos cerrados de recursos de energía, ¿no? En la naturaleza funciona de manera que hay ciclos cerrados, ¿no? Que todo lo que se crea, ¿no?, la vida se crea y se destruye y es como un ciclo continuo, ¿no? Mientras que en las ciudades hay como más ciclos abiertos, ¿no? Entonces, por ejemplificar un poco en qué consiste eso, podría consistir, por ejemplo, en nuestras ciudades o en los espacios públicos, por ejemplo, pues que el agua que utilizamos vuelva de nuevo a la naturaleza estando depurada, ¿no? Podría haber espacios depurativos con vegetación, por ejemplo, ¿no?, como ocurre de manera natural en la naturaleza, que son las marismas, por ejemplo, ¿no?
Sí.
O también el suelo de las ciudades, por ejemplo, pues podría ser más permeable, ¿no?, parecerse más pues al suelo del espacio natural. Y esto evitaría inundaciones, haría que el agua pues penetrase en la tierra, ¿no? O, por ejemplo, en cuanto a los residuos, pues bueno, algo que es como mucho más claro, ¿no? Pues actualmente los residuos que producimos en su mayoría pues no se degradan rápidamente, ¿no? Entonces tendría mucho más sentido si tanto los materiales que se utilizan para construir fueran más naturales, que tuvieran poca energía embebida, ¿no?, que fueran fabricados con mínima energía y que con poca toxicidad, y que si vuelven otra vez, ¿no?, si dejan de ser utilizados, si hay una demolición, pues que puedan volver a reutilizarse, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O por ejemplo que utilizar energías renovables, ¿no?, para alimentar, es decir, que la energía que utilicemos la captemos directamente del sol, ¿no?, que es una fuente de energía maravillosa.
O sea, todo para la electricidad te refieres.
Claro, sí. Eso es, para alimentar, pues para la iluminación, o por ejemplo, bueno, una cuestión muy importante para generar un ecosistema, que es la existencia de biodiversidad, ¿no?, de que los espacios urbanos no solo sea la especie humana la que los ocupe, sino que sean un poco una continuación del ecosistema que rodea las ciudades, ¿no?, que aparezca fauna, flora, perteneciente a ese ecosistema.
O sea, que cualquier espacio público debería de tener zonas verdes.
Bueno, o sea, decir esto así tan claramente, no estoy tan segura. Sí que creo que bueno, y en general el espacio público pues debe responder a su contexto, ¿no?, y habría como que estudiar cada caso, pero sí que es verdad que la presencia de vegetación es algo muy positivo en los espacios públicos, ¿no?, y cada vez está habiendo más estudios que hablan sobre los beneficios no solo para el medio ambiente, para la producción de CO2 y todo esto, sino también para la propia calidad de vida de las personas, ¿no?, que los que los utilizan. Por ejemplo, pasear con presencia de árboles reduce el estrés. Los niños están haciendo estudios que mejora la atención, ¿no? Los niños que están que se crían en entornos naturales. Entonces, es muy importante entonces pensar más bien qué tipo de vegetación tiene que aparecer, ¿no?, en el espacio público y de qué forma, ¿no? Porque también es verdad que, bueno, unos peligros bastante importantes vinculados a la presencia de vegetación en espacios urbanos es también la presencia de pesticidas, ¿no?, que a veces pueden ser incluso más negativos, ¿no? Por eso es importante también elegir muy bien la vegetación que se integra, ¿no?
¿Cómo se decide qué árboles se plantan, por ejemplo, o qué plantas, o qué no se planta?
Nosotras, por ejemplo, bueno, una de las, claro, en esto hay como siempre pues muchas maneras de hacer, ¿no?, y corrientes, pero por ejemplo, bueno, uno de los criterios que se puede seguir es intentar que los espacios verdes requieran los mínimos cuidados, ¿no?, porque eso, además de hacer que los propios espacios sean un ecosistema en sí, hacen que sean autosuficientes y que también minimicen los gastos, ¿no?, de su cuidado. Entonces, para eso, una de las maneras muy sencillas de hacerlo es que utilicemos variedades autóctonas, porque al final son variedades que están ya adecuadas a las propias condiciones locales de agua, de temperatura, y que además van a formar parte de ese ecosistema en el que se encuentra ese espacio urbano, ¿no?, de manera que la fauna local pues también va a relacionarse con ellas, ¿no? Bueno, y en relación a este tipo, por ejemplo, también tiene interés el utilizar, por ejemplo, plantas que no haya que replantar cada vez, ¿no?, sino que sean plantas vivaces, por ejemplo, que son plantas, arbustos o, bueno, que no son árboles, pero que sí que viven más de una temporada, ¿no? Estamos como muy acostumbrados a ver que todo el rato como que retiran la vegetación y se vuelve a colocar. Pues también uno de los criterios en el que cómo se puede elegir la vegetación a implantar, pues puede ser pensar en plantas que no haya que mantener o que replantar cada año, sino que sean autóctonas y que además tengan una vida pues más a lo largo del tiempo, ¿no?
Es decir, que además, se diseña a largo plazo.
Eso es, y que además este tipo de plantas, además, otra de las características que tienen, que es muy atractiva, es que además cambian a lo largo del tiempo, ¿no? Que no es que tenga que haber un diseñador que diseñe todo el rato la apariencia de la vegetación, sino que el propio paisaje, pues como vemos en la naturaleza, pues evoluciona con las estaciones, ¿no? Y a veces florecen más, a veces ¿no?, pasan periodos más otoñales, pero luego también florecen en primavera, ¿no? Y claro, para elegirlas exactamente, pues hay que seguir muchos criterios, pues desde los parámetros de humedad, de temperatura, el tipo de tierra y también qué tipo de paisaje, ¿no?, qué tipo de elemento, de qué tamaño, de qué combinación de plantas, ¿no?, porque además la vegetación, pues hay plantas que conviven mejor entre sí y otras peor. Uh-huh. Al final son como un montón de parámetros que hay que tener en cuenta.
Uh-huh. Y a ti, Elisa, como diseño ecológico, ¿hay algo que te inspire? ¿Alguna ciudad, algún lugar donde lo están haciendo bien?
Como ejemplos que me vienen a la cabeza, un ejemplo de urbanización y de espacio público que me parece así muy ejemplar es el ecobarrio en Campos, en Mallorca, de Carlos Oliver, que es en realidad es el espacio público de una futura urbanización, de un ecobarrio, sí, que en realidad no se iba a llegar a hacer. Entonces lo que decidieron es realizar la urbanización, pero pensar este espacio público casi como si no hubieran actuado sobre él, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda la el suelo, ¿no?, toda la pavimentación no era un suelo tan duro, ¿no?, sino que era albero, que es esta especie de terrizo, ¿no?, sí, que además reduce el calentamiento del terreno, ¿no?, que en Mallorca es algo importante. O, por ejemplo, la manera en la que se introdujo la vegetación, pues se introdujo vegetación local con intervenciones mínimas, ¿no?, para que se pareciera como al propio paisaje de circundante. Y una cosa muy interesante que hicieron fue reutilizar los restos que se habían encontrado, ¿no?, en el propio espacio, ¿no? Tanto tejas, piezas de piedra, herramientas del campo, chatarra, ¿no? Y con esto fueron construyendo estos espacios públicos, ¿no?, el propio mobiliario.
Ya.
Entonces es como una especie, o sea, me parece interesante como ejemplo porque es un espacio público muy diferente al que estamos acostumbrados y en el que realmente reduces muy al mínimo pues todo el impacto que se genera con la construcción, ¿no? Porque si al final te pareces como lo más parecido al propio paisaje, ¿no? Y reutilizas todo lo que te encuentras allí, pues el impacto y el consumo de energía y de material es mínimo.
Pues Elisa de los Reyes García, arquitecta, es una de las mujeres que conforman el estudio PC Studio ubicado en Bilbao. Te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros todo esto hoy relativo al diseño ecológico. Otro día hablaremos de más cosas.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Hasta otra, agur.
Hasta luego, agur.